Música, política, deporte, espectáculos.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables. Naturgy te brinda consejos de prevención para que tu casa sea un lugar seguro.
Chequea que la llama de los artefactos sea de color azul.
Hacé revisar periódicamente las instalaciones y los artefactos por un gasista matriculado.
No obstruyas los conductos ni rejillas de ventilación.
No te olvides, al monóxido podemos ganarle juntos.
Más consejos en www.naturgy.com.ar y seguinos en nuestras redes sociales.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Iniciamos el programa número 315 de Al Derecho y al Revés. Estamos en muy buena compañía, estamos con Fabio Ketglas, a quien vamos a presentar, más allá de que es un amigo de la casa. Fabio es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por la Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio, es abogado de la UBA, magíster en gestión de ciudades en la Universidad de Barcelona, internacionalización del desarrollo local, bien yo, en la Universidad de Bolonia y director de la maestría en ciudades de la UBA, pero en particular y en la actualidad es el referente en temas educativos de Patricia Bullrich, la candidata a presidente por Juntos por el Cambio. Fabio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Qué responsabilidad, Fabio, qué responsabilidad. Vamos a tener, como siempre con nuestros invitados, una charla informal. Sabemos de la importancia de este compromiso que has asumido y estamos muy ansiosos y ansiosas por escucharte. ¿Cuáles son los puntos fundamentales a tener en cuenta en tu caso en el tema educación?
Bueno, buenas tardes. Nosotros dividimos la educación en como dos mundos en el análisis: el mundo de las personas que están en lo que llamamos el sistema, o sea, las personas que están institucionalizadas, pueden funcionar mejor, peor, más o menos, ahora vamos a meter en eso, pero los tenemos adentro, digamos, el chico que está en cuarto año de secundaria, en quinto grado, en el jardín de infantes, están adentro del sistema, y ese es un mundo. Y otro mundo que es muy importante para nosotros es el mundo de las personas que están fuera del sistema educativo y que requieren prestaciones educativas a un montón de fines, pero fundamentalmente, sobre todo en la edad de los jóvenes adultos y de los adultos, de su reingreso al mundo del trabajo o su reentrenamiento para no perder sus posiciones laborales, etcétera. Estos dos mundos, nosotros ahora nos concentramos en el primero. En el primero vamos a impulsar un proyecto de ley que por supuesto no creemos que sea milagroso, pero que sí le queremos dar un fuerte contenido simbólico, declarando la educación un servicio esencial. Nosotros ahí vamos a abrir un debate sobre la esencialidad, porque en general en América Latina la esencialidad se planteó como un fronting entre las necesidades del Estado y la sociedad civil frente a la dinámica del conflicto gremial docente. Como efectivamente consideramos que la educación es un servicio esencial a todos fines, no simplemente por eso, queremos generar una especie de pacto con las jurisdicciones para establecer cuáles son las condiciones de la esencialidad, porque efectivamente si mañana un centro de estudiantes toma una escuela 10 días, también se pierden los días de clase, o si por un problema edilicio se pierden los días de clase de todas maneras. O sea, que la condición esencial no sea solo contra un actor del sistema, sino una restricción del conjunto para efectivamente darle un rango de mayor jerarquía en el marco del derecho administrativo a la condición esencial.
Seguramente conocés aquello de Juan Liach, excelente referente en estos temas, de su recomendación de escuelas ricas para niños pobres, ¿no? Sí. Y él habla de cuatro puntos: doble jornada, vinculación con el mundo del trabajo, jerarquizar la carrera docente, bueno, ¿Qué opinión te merece eso?
Déjame seguir. La ley de educación esencial, de ahí se derivan los 190 días. Después vamos, la suerte de cualquier programa de llevar el sistema hacia la calidad, digamos, requiere de una serie de que la sociedad asuma la educación como proyecto prioritario, no solo el Estado, no solo los sectores institucionales. Y para eso precisamos hacer una cosa sistemáticamente, que no la hacemos sistemáticamente, la hacemos episódicamente, que es medir. ¿Por qué precisamos medir? Porque necesitamos conocer más sobre nuestro sistema. Es muy grande, muy heterogéneo, muy complejo, con una gobernanza muy difícil. Hay cosas que ni medimos, que tenemos intuiciones. Por ejemplo, se dice al pasar que las escuelas son más violentas que hace 40 años. Casi todos estamos dispuestos a coincidir que eso es verdad, pero no hay ninguna medición objetiva, por ejemplo. Entonces nosotros precisamos no medir para que salga un titular en el diario, no medir para que alguien se sienta ofendido, sino para que haya un corpus de información que sea el eje del debate educativo en la Argentina. En la educación argentina tenemos efectivamente cosas peores de las que imaginamos. Un ejemplo de eso fue, yo creo, que la reacción de los padres en el último tramo de la pandemia, entre otras cosas, es una derivación de que al quedarse los hijos en las casas y tenerlos que los padres asistirlos con la conexión mediada, tecnológicamente, etcétera, muchos padres descubrieron el pobre nivel de sus hijos de una manera mucho más intensa que cuando rutinariamente los hijos iban a clases y volvían todos los días, ¿no? Al estar todos los días con ellos fue como un descubrir, digamos, de la insuficiencia a su juicio formativa de la escuela. Y en ese sentido, en cada nivel educativo nosotros tenemos como una propuesta, comillas, estrella de cada uno de los niveles. Le voy a decir rápidamente cuáles son. Recién Marta introdujo lo de la formación docente. Hay que decir que no solo que la formación docente es provincial, sino que en Argentina hay más de 1500 institutos de formación docente. Nosotros vamos a crear un estándar mínimo de calidad docente y vamos a asignar recursos del Instituto Nacional de Formación Docente, el INFOD, que los tiene, y vamos a poner un plazo de tiempo para que los institutos que no superen ese estándar pierdan la validez nacional, digamos, porque vamos, más o menos nos vamos a dar entre 3 y 4 años. Precisamos garantizar que no importa que un chico nazca en Andalgalá o en Caleta Olivia o en Puan o en Caballito, que el nivel de formación de su docente tenga homogéneo en calidad, aunque sea diverso en los contenidos que se dicten por razones geográficas, etc.
Ahora, Fabio, perdóname, sí, que te interrumpo en este punto, porque vos hablás, yo te leí en varias de las presentaciones que hiciste públicas, de la necesidad de diálogo, de trabajar a favor de los docentes, de la formación, como acabas de decir también, y de alguna manera venimos hace años en una mecánica de conflicto como inevitable, donde sobre todo los gremios docentes, particularmente cuando no gobierna un partido vinculado con su sector político, en el sector político de sus dirigentes o de la mayoría de sus dirigentes, en lugar de estar pensando en cómo mejorar la educación, están pensando en algo que también es legítimo, como su salario, pero al mismo tiempo es como que se oponen a este tema de la calidad en el que ustedes están haciendo tanto hincapié y con tanta razón. ¿Cómo se supera esta controversia?
Sí, el análisis que vos haces es como un análisis que yo lo suscribiría, pero es muy genérico, y déjame abrirlo un poquito más. Cuando vos ves el mapa de la conflictividad docente en Argentina, vos ves un mapa muy heterogéneo. Vos tenés provincias como Córdoba, que hace más o menos más de una década que tiene una tasa de conflictividad docente muy baja, y provincias como Chubut, que en los últimos 6 años, el año que más días de clase tuvo fueron 75. La primera pregunta sería, che, preguntémosle a los cordobeses cómo hicieron porque, digamos, claro, primera pregunta, es como los japoneses, digamos, volviendo a nuestra conversación en off, digamos, de alguna manera, si hay alguien que lo hace mejor que vos, preguntale cómo lo hace. No, ¿por qué quiero decir esto? Porque nosotros solemos tener en la cabeza, nuestra referencia en la cabeza, mía también, quiero aclarar, top of mind es el conflicto en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal. Y vos tenés una decena de distritos, Córdoba entre ellos, Mendoza, lo mismo, etcétera, donde la tasa de conflictividad docente es más baja. Yo tengo una hipótesis de trabajo para trabajar con la interlocución sindical. Ni los políticos, que es el colectivo que yo integro, ni los sindicalistas gozamos de mucho prestigio social, que se diga, digamos, ¿no? En general, la gente tiende a tener sospechas, muchas de ellas muy fundadas, sobre nuestro accionar en términos de eficacia, probidad, etcétera, etcétera. La única manera de salir de ese lugar tremendamente incómodo para ambos es que hagamos algo bueno para la sociedad y que sea visible, notable, palpable, etcétera. Voy a dar un mensaje que parece un mensaje muy naif, pero no lo es, tiene su profundidad. Una pregunta para hacerle mirándole en los ojos a los sindicalistas: ¿este método de conflictividad agudizada lo llevó a un buen lugar en términos de condiciones de trabajo? No. Por este método vienen hace 25 años y no llegaron a ningún buen lugar. Yo les propongo que hagamos un acuerdo de obligaciones recíprocas. La de parte de ustedes es que los chicos estén en la escuela aprendiendo, que es la función primordial de la escuela, más allá de otras funciones sociales. La primordial es que los chicos se formen con un conjunto de habilidades, capacidades y saberes vinculadas a este momento de la historia de la humanidad. La obligación vía comunitario es tratar de que haya las mejores condiciones infraestructurales, normativas, de valorización y de ejecución de esa tarea, de reconocimiento del arte de educar, etcétera, etcétera. Tomemos obligaciones recíprocas sobre una PAX que creo que va a ser muy valorada por la sociedad civil, que puede reivindicar inclusive al ejercicio de la docencia, del gremialismo docente y de la función pública. No tenemos otra salida, porque yo no tengo la varita mágica, digamos, si ellos quieren hacer de la conflictividad, porque ¿cuál es el poder de la conflictividad docente? El impacto sobre la vida cotidiana de las personas, de las familias, el impacto logístico. Olvídate ya por un minuto del aprendizaje de los chicos, que es tremendo lo que ocurre ahí. Pero la verdad es que si un padre es taxista, la mamá trabaja de enfermera y los dos salen a la mañana a ganarse la vida, y el chico...
En relación, Fabio, a este tema, mira, nosotros hace unos días recomendamos en este programa una película que, si no la viste,
me la mandaste para ver.
Mira, no dejes de verla. Se llama Una flor en el barro, es de Nicolás Toso, donde se lucen Franchella, el hijo, y una niña de entre 8 y 10 años, maravillosa. Y justamente el tema es la intersección entre educación y pobreza. Yo creo que es una película que nos debíamos y que todos deberíamos ver.
Sí, mira, bueno, vuelvo al retrato. Yo por qué digo la tarea docente, son los héroes del sistema, etcétera. Porque de verdad se ha dicho mucho, pero dar clase con 40% de pobreza y dar clase con 5% de pobreza no es lo mismo. De verdad que dar clase en un contexto conviviendo con medios tecnológicos, porque nosotros decimos los chicos se distraen, los grandes distraen, los chicos no son ajenos a un fenómeno que ha cambiado nuestra cultura, digamos. Entonces, como sabemos que la tarea es verdaderamente ciclópea, nosotros precisamos seguir a un entorno colaborativo, porque no hay nadie, no hay ningún burócrata, ningún funcionario, nadie que tenga acá la fórmula de la Coca-Cola y diga esto es así. Acá vamos a tener que hacer aproximaciones sucesivas, aprender. Una de las cosas para las que nos va a servir medir es porque el sistema tiene islas de calidad a veces inexplicables, hasta que uno no baja la lupa a ver qué pasa ahí. Mira, hay un premio, el diario Clarín y Zurich dan un premio que se llama Docentes que Inspiran, ¿no? Llegan, bueno, se anotan muchos docentes, cuentan su experiencia, son preclasificados por un jurado calificado, pero hay un momento en que hay 24 y después se elige un ganador, donde se lo premia a él, se premia a la escuela, etcétera. Y yo tomé contacto informal por mail con muchos de ellos, ¿no? Son historias conmovedoras que pasan en escuelas que tienen los mismos recursos que la escuela que está a 500 metros, digamos, ¿no? Ajá. Pero historias, cuando digo conmovedoras, no quiero entrar, pero historias conmovedoras, digamos. ¿Qué quiero decir? Hay una, tenemos muchas cosas en contra, pero tenemos una a favor, porque está inscrito en el ADN argentino que la educación ha sido un vector de movilidad social, de reconocimiento social, no solo de movilidad social. Y hay muchos argentinos, muchísimos argentinos, una enorme mayoría, personas que quizás no tienen la educación formal concluida, etcétera, pero que saben del valor del hecho educativo. Y nosotros, el hecho educativo tuvo un proceso, digamos, yo lo llamo de erosión, de degradación, tenemos que volver a ponerlo en el lugar de relevancia. Mi palabra para con la candidata a presidente, lo tengo que decir, yo le dije, mira, un programa educativo que es exitoso es el programa educativo que es del candidato a presidente o del presidente, no del ministro. El presidente tiene que entender la significación que esto constituye.
Fabio, una pregunta, supongo que la respuesta será sí. ¿Conoces el plan Ceibal y su desarrollo en Uruguay?
Sí, mucho, porque nosotros...
Perdón. Y el Conectar Igualdad en Argentina. ¿Cuáles son tus conclusiones en relación a estas dos situaciones tan distintas? Yo también conozco mucho el plan Ceibal. Incluso cuento acá a la audiencia, estuve cuando el presidente Tabaré Vázquez lanzó el plan Ceibal en una escuela rural, en una plaza donde estaba esa escuela rural, en el pueblito donde estaba la escuela rural, y había un escritorio grande, estaban sus ministros, cada uno con una ceibalita ahí tomando nota. Bueno, a partir de ahí, todo lo que ha ocurrido en Uruguay con el plan Ceibal, maravilloso. Tus comentarios en relación a
Uruguay. Sabes que Uruguay fue pionero en eso, pionero mundial. Resulta que en el año, el plan, te cuento, voy a graficar todo esto con una anécdota, ¿no? El Ceibal tenía meses o años, era nuevito, cuando nosotros, yo en ese momento era consultor, no era funcionario, y el intendente de la localidad de Goya, Corrientes, Ignacio Cela, que yo lo estaba asesorando a otros fines, un día me dice, nosotros tenemos que hacer algo acá distinto. Y ahí hay una zona de producción hortícola de alta calidad, de bajo Tendalero, y yo le dije, ¿por qué no hacemos un convenio con la Embajada de Israel, de ver de traer tecnología vinculada? Me dice, mira, eso es correcto, me dice, pero es la misma actividad que nosotros sabemos hacer y acá no es disruptivo. Entonces yo, de casualidad, le dije, ¿por qué no hacemos algo con la formación de jóvenes programadores? Pensando que me iba a decir que no. Entonces él me dijo, eso sí puede ser interesante porque los pibes se pueden interesar, se pueden movilizar, es algo que acá no existe, qué sé yo, qué sé cuándo. Yo tomo contacto con la gente de ORT, y la gente de ORT, a través de su área de responsabilidad social, digamos, nos ayudó mucho a nosotros formular un programa para que en un año un pibe se pueda transformar en programador. Bueno, ahí por día empezó una odisea. Pero en esa odisea, que fue una odisea muy hermosa, que ganó premio, etcétera, pero no importa, alguien me dijo en el equipo, que es Mariano Wechter, que es el actual dueño de Digital House, tenemos que ir a ver lo del Ceibal a Uruguay. Ceibal tenía un año o dos. Y a nosotros, claro, nosotros vamos al contraste que vos decís. De un lado había una política pública de mucha complejidad: formación de docentes, conectividad de escuelas, formulación de programas específicos, vinculación con la didáctica. O sea, de un lugar habían advertido que la computadora era una posibilidad y también un problema, y que había que integrarla en esa complejidad de posibilidad propia. En la Argentina, que lo copia con un poquito de delay, de un año o dos de delay, fue un revoleo de computador, ¿no? Y entonces vos, porque ¿qué pasa? Vos hoy tenés una serie de problemas vinculados a la informática en el aula en Argentina, que también son derivadas de esta desestructuración de una política pública en la que hay una condición de posibilidad, que es la computadora, y no hay una didáctica, ¿entendés? En cualquier orden de cosas, no es lo mismo. Vamos a usar una pelota, no es lo mismo que un profesor mire una pelota en un patio, una escuela, y que los chicos hagan lo que sea, que un profesor venga con una pelota y diga, bueno, vamos a marcar los arcos, vamos a jugar 20 minutos de cada lado. Exacto. Van a jugar 5 de este lado y 5 de este lado. ¿Por qué? Porque el profe que hace eso enseña reglas, enseña estrategia, enseña respeto al prójimo, enseña con la pelota, con la misma pelota que uno la tira, el otro enseña. El fenómeno educativo es un fenómeno de mucha complejidad, donde hay elementos emocionales, el amor, la sensibilidad, el cuidado, etcétera, elementos racionales, o sea, producir conexiones neuronales que nos permitan conceptualizar, etcétera, comunicar, elementos relacionales, etcétera. Y todo el dispositivo, se llame computadora, se llame pelota, tienen que ser mediados por alguien que maneje ese arte, que es el arte de educar, digamos, es un arte de educación
artificial. Claudio, sí, me interesa mucho lo que estás diciendo, pero como el tiempo es tirano, ¿no? El tema de las conexiones que vos haces desde la perspectiva sanmientina con el tema de la educación, la calidad, la tecnología y la territorialidad, y también hablas de las ciudades, ¿no? De lo urbano. Para la audiencia, ¿por qué no haces una super síntesis de este pensamiento tan profundo y lúcido que vos desarrollás?
Aclaremos una cosa antes, ¿no? Desde ya, Fabio, necesitamos otra charla, necesitamos hablar de tu libro de construir el populismo, necesitamos hablar de Wilde un poco, de muchas cosas más. Pero ahora, como dijo Mercedes, yo te iba a preguntar lo mismo. Háblanos un poco de territorialidad y de por qué 200 tandiles.
Bueno, yo durante mucho, a ver, vamos a ir un paso más para atrás. El mundo metropolitano, para decirlo de una manera, el mundo de las grandes ciudades, tiene una explicación, digamos, ¿no? Cuando el mundo pasó del mundo agrícola al mundo industrial, la industria, el fenómeno industrial, requiere de una economía de aglomeración, porque es demandante de múltiples insumos, requiere de un mercado de proximidad, requiere de una logística, requiere de inversiones que a veces para amortizarlas se precisa una densidad de productiva, etcétera, etcétera, y eso explica los grandes nodos industriales del mundo y su hábitat específico, que es la metrópoli, ¿no? Entonces tenés San Pablo, Buenos Aires, Detroit, etcétera, Milán, etcétera. Ahora, esa forma de producción que produjo un montón de ventajas y un montón de desventajas, pero produjo una cultura, la cultura urbana, o sea, la cultura de la que nosotros somos parte, ¿no? Que generó el hombre anónimo ganó la libertad y ganó la angustia, las ciudades como belleza, las ciudades como hecho logístico, las ciudades como hecho sanitario, ¿no? O sea, un montón de cuestiones. La provisión alimentaria en la ciudad, este arrancarnos de la naturaleza y vivir en el entorno metropolitano y que todo venga, lo que comemos de lejos, y que tengamos que administrar la basura que producimos por comer cosas que vienen de lejos, todo eso comienza. Pero ese mundo está hoy en un cambio. Primero porque muchas de las funciones de la aglomeración se han robotizado. Otra porque esta tecnología, esto que estamos haciendo nosotros, permite la coordinación transespacial de la fábrica que condensaba todas las tareas de producción. Hoy puede partirse en 20 talleres en distintos lugares del globo y funcionar en tiempo real con esta tecnología. Entonces las cosas se ensamblan en algunos lugares, pero se producen en múltiples lugares. Y por último, bueno, un montón de fenómenos, pero por último el fenómeno del teletrabajo, de la deslocación laboral, con el cálculo que en el año 2040 el 70% de los trabajadores van a poder hacer el 70% de su tarea deslocadamente. Y eso alumbra un mundo totalmente distinto territorialmente, porque se va a competir por el talento. O sea, los lugares que tengan alta calidad de vida van a decirle a la gente que produce más valor agregado, vení a vivir acá, si total tenés que ir una vez por mes a donde tengas que ir. Y es muy probable que una persona viva en Trenquelauquen y venga una vez por mes a Buenos Aires a coordinar con su equipo, etcétera, etcétera. Y eso sea mucho más usual de lo que incipientemente está ya haciendo hoy, ¿no?
Interesante.
Entonces, en ese contexto, digamos, en un contexto que yo llamaría postmetropolitano, la Argentina tiene, de vuelta, fortalezas y debilidades, y una fortaleza que tiene es que Argentina tiene, porque fue más rica de lo que es hoy, una red de ciudades, algunas muy maravillosas, que tienen una infraestructura razonable, podría ser más mejorable, por supuesto, pero razonable. Aparte, yo te digo una cosa, si vos te toca vivir en la periferia de San Pablo, sos programador, entre vivir en Trenquelauquen o Tandil y la periferia de San Pablo, no hay vuelta que de ojo, ¿no? Trenquelauquen o Tandil es 1000 veces mejor en todos los indicadores. Y también las competencias no son competencias de todos contra todos, porque es muy probable que un indio, un nepalí no venga, pero sí puede venir un chileno o un mexicano, digamos, a vivir a Argentina o lo que fuera. Ahora, lo cierto es que Argentina tiene un orden metropolitano muy concentrado, con muchas dificultades de planificación de sus entornos metropolitanos, por lo menos de los 10 más grandes, y tiene unas yo puse 200 a propósito. Un día le dije al intendente Tandil, ¿por qué Tandil y por qué 200? ¿No? Empecé, ¿por qué 200? Digo, mira, si a vos te va bien, 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 si te sigue yendo todo bien y triunfás vos solo, fracasás. Y me miró, ¿por qué? Y porque se te va con Uruguay Tandil, le dije. O sea, tenés que triunfar con otros 200 que triunfen como vos, le digo, para que la gente vaya a múltiples lugares, digamos, y se pueda administrar el flujo. Si no, si vos sos un campeón del mundo y todo lo demás le va mal, se te vienen todos hasta arriba. Por ese 200, porque es un número simbólico vinculado a nuestro bicentenario, etcétera. ¿Y por qué Tandil? Y Tandil tiene muchas explicaciones, más allá de que yo lo quiero a Miguel Lungui, que trabajé mucho tiempo con vinculado a Tandil. Tandil era una localidad que tenía ya una economía próspera de base agraria y que hace 20 años se jugó por la diversificación económica.
Tiene un maravilloso polo tecnológico admirado no solo en otros lugares de Argentina, sino del mundo, y donde ha trabajado, trabaja muchísimo la mesa solidaria, integrada por funcionarios académicos.
Yo no quiero arruinar la fiesta tandilense porque me parece hermosísima. Estamos en los últimos segundos. Hacé, si querés hablar de eso, pero
bueno, bienes decir públicos, que... o sea, un administrador pro, un bien público de calidad, una sociedad civil potente, el sector del conocimiento, una capacidad de acuerdo que no hubo en otro lugar de Argentina. Okay. Miguel Lungui, que ya está grande y que va por su nuevo mandato y fue motivo de alguna discusión conmigo, etcétera, me dice, mira, pero yo quiero ganar. Nosotros hicimos los, porque cumple 200 años también, hicimos los acuerdos del bicentenario, y a mí lo único que me motiva es que se cumplan los acuerdos del bicentenario. O sea, a mí me conmovió cuando él me dijo, mira, yo ya fui intendente un montón de veces, yo quiero que se cumplan los acuerdos y me voy a mi casa. Y el punto es, hubo capacidad de acuerdo, hubo una capacidad de inversión en infraestructura. Yo creo que es replicable la experiencia, con un poquito de ayuda del gobierno federal es una experiencia replicable. Soy un optimista con Tomás, y creo que la clave del ciclo de la educación no es una nota, porque la carrera de analista de sistema en la Universidad Nacional del Centro, que es una carrera creada en los años 80, forma la cantera de programadores que permite, como bien dijo acá Marta, constituir ese polo tecnológico. En Tandil hay más de 100 empresas de base tecnológica y 40 y pico de ellas exportan.
Es así. Fabio, nos transmitiste un mensaje de optimismo y de propuestas, así que te agradecemos muchísimo tu presencia. Fabio Ketlas, diputado nacional, referente educativo de Juntos por el Cambio, de la candidata a presidente Patricia Bullrich, estuvo en Al Derecho y al Revés. Nos vamos a ir a una breve pausa.
Dale.
Sí, desde ya que nos volvamos a ver, y ojalá que sea con vos construyendo estas propuestas en los hechos. Nos vamos a ir a una breve pausa musical, y cuando volvemos vamos a hablar del horror que azota nuevamente al mundo, la guerra Oriente Medio y el brutal ataque de Hamas a Israel en los últimos días. Ya regresamos.
En la cara gris del espejo de la bailarina, su rubor de niña bailando, su rubor de niña, mientras sin pudores se abraza a la melodía, esa musiquita del alma, esa musiquita, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como la acompaña y la mece, como la caricia, como la devuelve a la vida, esa musiquita.
Al Derecho y al Revés. Un programa que invita a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. El sábado a la mañana nos levantamos con un ataque terrorista de la organización Hamas hacia Israel, matando a unas 700 personas y secuestrando a otros 200 civiles, hasta ahora. Hecho que algunos comparan al ataque a las Torres Gemelas, donde murieron casi 3.000 personas. Pero mientras en Estados Unidos hay 250 millones de población, en Israel hay solo 8 millones. Desde esta columna nos vamos a ocupar del impacto de este ataque en los Estados Unidos. Vamos a analizar primero el contexto internacional y luego especular por qué razones pudo tener lugar. El ataque llega en un momento muy especial donde Estados Unidos está avanzando con Israel y Arabia Saudita para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos. Arabia Saudita no es un país más en el mundo árabe, dado que tiene la custodia de lugares sagrados del Islam como Medina y la Meca. O sea, es un líder del mundo sunita. El opositor religioso de Arabia es Irán, líder de la minoría chiita. Y respecto a Arabia, en los últimos meses, Estados Unidos tuvo dos complicaciones diplomáticas. China logró que Arabia Saudita e Irán restablecieran relaciones diplomáticas. Y la segunda es que Arabia llegó a un acuerdo con Rusia para disminuir la producción de petróleo y así lograr un aumento de los precios. Estados Unidos es muy sensible al precio de la nafta, tanto como para la Argentina el precio del dólar. Pero además, un precio más alto del petróleo le permite a Rusia generarse más divisas en medio de la guerra. O sea, Arabia Saudita se acercó a China y Rusia, además de a Irán, países muy conflictivos para Estados Unidos. Por eso, como parte de los acuerdos con Israel, Estados Unidos iba a llegar a un acuerdo con Arabia para tener un tratado de defensa recíproca, como tiene con Corea del Sur, para dar un ejemplo, transferirle tecnología nuclear para fines pacíficos, mientras Arabia iba a incrementar la producción de petróleo. Aun cuando Biden condenó inmediatamente el ataque y mantiene su apoyo total a ese país, el ataque a Israel quiso ser usado por Trump, señalando que eso no hubiera ocurrido estando él de presidente. Trump dice esto porque Estados Unidos estaba teniendo problemas con Netanyahu a raíz de que su programa de gobierno pretende socavar la independencia de la justicia en Israel. De hecho, el mismo día del ataque iba a haber una enorme demostración en ese país contra esos propósitos. Estados Unidos tiene una gran oposición a este intento de Netanyahu y que, para quienes no conocen esos proyectos, uno de ellos sostiene que el Parlamento israelí puede revocar las decisiones de la Corte Suprema. Netanyahu está en el poder desde diciembre, pero Biden no lo recibió sino hasta la semana pasada. Biden sí recibió al presidente de Israel hace unos meses, quien parece un opositor a esos intentos. Y así llegamos a la primera pregunta. ¿Por qué este ataque sin precedentes a Israel? Se señala que Hamas es un apéndice de Irán y por ello se busca que este acuerdo fracase. Pero si no fracasa, al menos lo puede demorar, con perjuicios para Israel, Arabia Saudita y, por lo que señalamos al comienzo, también para Estados Unidos. ¿Cómo afecta la respuesta de Israel a la población palestina? Puede ser un condicionante, porque en el mundo árabe puede no verse bien establecer relaciones diplomáticas en medio de un gran ataque a Gaza. La segunda pregunta es ¿por qué ahora? Hace 15 días Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo por el cual Irán liberaba 6 ciudadanos norteamericanos detenidos en el país y Estados Unidos liberaba 6.000 millones de dólares de dinero iraní congelado. Si el ataque se hubiera hecho antes, ese acuerdo no se hubiera alcanzado y el dinero no hubiera llegado a Irán. Y este intercambio también fue conflictivo en Estados Unidos, porque más allá de la liberación, se pensó que esos fondos iban a alimentar indirectamente a un Estado que se percibe como sponsor del terrorismo. Y con este análisis los dejo hasta la próxima columna.
Bueno, estamos de vuelta. Muchas gracias a Marcelo. A mí siempre me asombra y más que me asombra, me gusta mucho la claridad y la objetividad, ¿no?, con que Marcelo nos brinda sus informes. En este caso hablamos de un tema tremendamente doloroso y justamente yo quería mencionar muy brevemente una efemérides. Hoy es el aniversario del nacimiento de John Lennon y uno de alguna manera asocia la paz con la figura de John, ¿no?, más allá de con tantas otras cosas, los Beatles, pero ese Imagine, que como bien me dijeron Marta y Mercedes, deberíamos haber pasado en la pausa hoy, más allá de que la musiquita es una belleza. De manera que, bueno, valga el recuerdo y el homenaje al gran Lennon. Yo no sé qué opinan ustedes de este momento tan agudo, tan terrible, de revolución en Medio Oriente, de ataque brutal de Hamas a Israel y de la guerra nuevamente.
Son
no sé, a mí, como supongo que a muchísima, muchísima gente en todo el mundo, nos deja atónitos y pensando, pero ¿por qué no sabemos, por qué no aprendemos a convivir, ¿no? ¿Cuánto menos costoso sería para todos, para todos? Esto de este fin de semana en Israel, este ataque terrorista sin precedentes, con lo que significó en cuanto a pérdida de vidas, toma de rehenes, secuestros, etcétera, y que es el comienzo de algo, es espeluznante. Pero yo quiero hacer referencia en medio de todo esto a una reflexión de una amiga nuestra que estuvo en el programa, Graciela Komerowski, que envió en relación, deben haberlo visto ustedes, la audiencia, gran parte de nuestros oyentes seguramente también, una foto en el diario La Nación, donde hay se muestra unos cadáveres en una calle, tapados en parte sus cuerpos, y al costado, y también sobre la calle, una estantería con libros y un sillón ahí al costado, y que es una biblioteca abierta, ¿no? Y la reflexión de Graciela Komerowski es la siguiente: sobre la misma calle donde yacen víctimas del ataque terrorista, en una esquina una biblioteca. Frente a la muerte sembrada por Hamás, en esa calle cualquiera de un pueblo israelí hay libros a disposición de todos. Muerte versus cultura, polos opuestos que describen quién está de cada lado.
Mercedes.
Sí, escucharlo a Marcelo genera la posibilidad, por supuesto, salir de la indignación, del asombro, de la tristeza profunda de ver estos retrocesos de la humanidad. En la previa hablábamos que había 10 espacios, 10 lugares donde hay guerra en este momento. Nosotros hemos hablado mucho de Haití, pero qué sé yo, hay zonas en África que ni sabemos qué es lo que está sucediendo. Pero volviendo a Marcelo, a mí sí, me resultó
Ucrania ya la hemos
olvidado casi.
Ya es como normal, ¿no? Hay guerra en Ucrania, bueno.
Pero a mí me importó la escala de lo que planteó Marcelo. Él dice que en Estados Unidos, porque él lo analiza desde la perspectiva de Estados Unidos, se lo compara o se imagina que es un ataque similar al de las Torres Gemelas, donde murieron casi 3.000 personas. Y lo que aclara Marcelo es que en Israel mataron a 700 personas, secuestraron a 200 y hay 2.000 heridos. Pero en Estados Unidos viven 250 millones de personas y en Israel viven 8 millones. O sea que la escala de la masacre es dantesca. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Cuando vos te dicen 200 personas o 700 personas, te decís, bueno, tanto no es. Me imagino, porque si no la reacción mundial tendría que haber sido muy otra, ¿no?
Yo voy un poco por ahí más allá, Mercedes, porque primero, lamentablemente, mientras charlamos, los titulares ya dicen que son más de 900 los muertos,
claro, claro,
del lado israelí, y son más de 600 los muertos del lado palestino. Y posiblemente cuando esto termine estemos hablando de muchos miles, y no va a importar demasiado tanto, por lo menos, de qué lado son los muertos, porque todos son muertos, todas son vidas perdidas, y la gran mayoría es gente que no estaba peleando contra otra en una guerra armada, sino que lo más espantoso de estos días es justamente el crimen abierto, desenfrenado, escandaloso contra la población civil, porque el ataque de Hamás no fue un ataque a objetivos militares ni económicos, fue un ataque a personas indefensas, inclusive a jóvenes bailando en una discoteca o a pueblos casa por casa, al que podían matar lo mataban. Ahora, dicho esto, que merece un repudio absoluto y total, y nos remite a formas de guerra medievales que hace mucho tiempo no se veían en el mundo. Esto de entrar a cazar gente, el que encuentro lo mato, lo secuestro, las mujeres violadas, arrastradas, los cadáveres arrastrados dentro de Gaza como trofeos. Más allá de ese horror, atrás de eso, me parece que subyace un conflicto de una inmensa complejidad. No lo vamos a agotar ahora ni a tocar más que en algunos segundos, pero el conflicto tiene muchos años. Vivir en la franja de Gaza, y hay que decirlo, y lo digo yo como descendiente de familia judía y como alguien que se considera a sí mismo judío, no debe ser posiblemente una de las, debe ser, mejor dicho, posiblemente una de las peores cosas que le pueden suceder a un ser humano en los últimos años. Lo cual no justificaría de ninguna manera ni el terrorismo ni el desenfreno canallesco a niveles de crímenes de lesa humanidad como los de estos días. Pero en paralelo también hay un proceso en Israel, que algo hemos hablado en algún programa anterior, que ha generado una división espantosa dentro de la propia sociedad israelí, a partir de un intento del partido del gobierno de quedarse con el control de todos los resortes y hasta de la propia Corte Suprema de Justicia. Entonces, es una situación de una complejidad. Del otro lado está Irán, del otro lado está el fundamentalismo musulmán llevado a los extremos, que por supuesto no son todos los musulmanes, ni siquiera la mayoría y ni siquiera tantos, pero sí algunos sectores. Entonces, bueno, ante esa complejidad me parece que hay que, está bien el recuerdo de Lenin, ¿no? Hay que gritar por la paz y combatir el terror en todas sus formas y de inmediato. Como vos decís, Mercedes, creo que el repudio debe haber sido muchísimo más generalizado, ¿no?
Yo les comentaba que Yuval Harari planteaba esto, ¿no? Que también señala Marcelo, que, y vos acabas de decir, Alejandro, que justo toma a Israel en un momento de división que es crítico. Y Harari planteaba en julio de este año, ¿no? Cuando asume, creo que en diciembre asumió Netanyahu, Harari lo que planteaba es que hay una decisión en este momento relacionado con una dictadura mesiánica que se quiere concentrar todo el poder y terminar con las garantías y las libertades propias de la democracia, o una democracia para todos. Entonces, esta cuestión, en este momento, los reservistas, había muchos que no querían presentarse, ¿no? O sea que hay un descalabro interno importante, y este ataque agudiza todos los otros elementos que también plantea Marcelo muy claramente en su nota, que es toda la estrategia geopolítica de China, el detalle que va dando Marcelo de posibles causas desde la perspectiva de Estados Unidos, de esta agresión en este momento preciso, y después de haber entregado los millones de dólares que devolvieron en todo caso a Irán, ¿no?
El objetivo tanto iraní como, bueno, de sus filiales tipo Hezbollah o Hamas, de impedir lo que estaba sobre la mesa, que era un acuerdo muy importante con Arabia Saudita, claro, y otros países árabes, ¿no? Claramente eso es una motivación. Ahora, yo igual separaría todo lo geopolítico y todo eso de este horror desenfrenado de ir a cazar seres humanos. Digamos, yo creo que si los que hoy se llenan la boca hablando de los derechos del pueblo palestino sin reparar en el horror del terrorismo, posiblemente no dirían lo mismo de los colonialistas europeos cazando esclavos en el África, porque no me parece un símil demasiado exagerado, ¿no? Esto fue entrar a matar toda la gente que se pudiera, una cosa que hace mucho tiempo que no se ve.
Espeluznante lo que vos decís, Alejandro, totalmente de acuerdo con tus reflexiones, y bueno, esperemos que no siga la escalada, aunque es difícil ser en este momento optimista, ¿no? En relación a eso.
Comentábamos nosotros, ya digo, en la previa, parece que en la previa hablamos mucho, ¿no? Pero Diana Wang, que también es una habitué de la casa, relata el envío de un profesor, de Ricardo Rabinovich Berman, de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la UBA, que vale la pena enterarse. Él termina su texto diciendo: no soy nadie, no tengo poder ni auditorio, pero alzo mi voz humilde por la vida. Y creo que todos tenemos que hacer lo mismo, más que por la paz, digamos, ¿no? Por la vida. Es como que no se puede no dejar de trabajar por la vida y por los derechos fundamentales en la paz, ¿no? Es decir, hay que llevar adelante esto desde el lugar positivo, no luchar contra, hay que luchar por la vida en todo caso, ¿no? Trabajar por la vida.
Yo les propongo cambiar el tema porque, como siempre, nos quedamos cortos de tiempo y que hablemos un poquito de la Argentina. Nosotros habíamos propuesto como tema bronca, hartazgo o búsqueda de soluciones, cómo va a votar la sociedad argentina. Y yo les pregunto, ¿qué conclusión sacan ustedes después de haber visto el segundo debate presidencial de ayer? ¿A qué camino, digamos, con qué ánimo va la sociedad argentina a votar?
Mira, yo creo que el debate, que fue mejor que el del domingo pasado, porque prepararon un poco más, leyeron un poco más, no sé, más estructurado, pero lo mismo, queda gusto a poco. Después la discusión es quién ganó, qué quiere decir quién gana en estas cuestiones. Como dijo un analista político, debate será cuando, si hay segunda vuelta, entre los dos que compitan, ¿no? Ayer cinco diciendo cada uno lo suyo, maltratándose. La gente termina mirando o la escenografía o qué, de qué colores estaban vestidos, o que si quién tenía crespón negro y quién no lo tenía. No sé si ustedes vieron, Bullrich,
sí,
negro, Massa también, los otros tres no. Bueno, y a ver quién se equivoca. Yo, que soy una fanática del buen uso de las palabras, cuando Milei dijo, bueno, déjense de pantominas, yo dije, no, pantomimas. Y bueno, y después también me lo de Milei no es para escandalizarse, sino que es, nada, tiene que leer un poco más. Y pero sí me escandaliza que, por ejemplo, Massa, y esto lo hemos hablado también muchas veces en nuestro programa, se utilice en política las palabras que degradan ciertos aspectos de la política, como por ejemplo en relación al tema Insaurralde, dijo, ya pagó.
Qué espanto, Dios mío, qué espanto. A mí lo que me preocupa en esa línea, vos sabés, Marta, pero bueno, admito que obviamente cada ser humano tiene no solo su punto de vista, sino que lo mira desde lo que le toca vivir y desde lo que padece. Y creo que hay muchos, demasiados argentinos que padecen, y padecen mucho y hace mucho tiempo. Pero a mí me causa asombro, perdóname, Mercedes, esto, me causa asombro que impunemente un candidato pueda decir lo que dijo Marta, ya pagó. Un señor Insaurralde que fue, en los últimos 10 años que duró su matrimonio con Jessica Sirio, todo el tiempo funcionario público, no denuncia haber hecho ninguna otra actividad, no denuncia ninguna de las fastuosas mansiones en las que vivió y vive, no denuncia de dónde sacó el dinero para hacer los 200 viajes, que no son 200 tandiles, como decíamos con Fabio, son 200 de verdad, que hizo en esos años, y sin embargo Massa dice ya pagó porque renunció, y esto no lo afecta electoralmente. Eso me conmueve, les digo.
Agrego para extender el espacio de la crítica, que un importante dirigente de la oposición, candidato en la provincia de Buenos Aires, preguntado por el tema Insaurralde, dijo, son de la vida privada.
Sí, el mismo horror. Y ni hablemos de que ni siquiera Milei, a quien supuestamente todo esto más lo beneficia, ha salido al cruce, y yo no lo escuché a Milei hablar de chocolate y de los fondos de la provincia de Buenos Aires, porque claramente su forma de financiación es similar. Dale, Mercedes, vos, que te cortamos dos veces.
No, me encanta escucharlos y de todas maneras creo que cuando uno está atendiendo un intercambio, si no queremos llamarlo debate para no subirlo de categoría, uno puede, si tiene la perspectiva del rompecabezas, unir algunos elementos que se fueron diciendo y que yo espero que la ciudadanía los pueda efectivamente unir, porque se habló, se empezó justamente hablando del tema de seguridad, primero se generaron temas muy contundentes sobre lo que no era fácil escabullir, se había que decir qué se pensaba allí y demás, ¿no? Pero sobre todo lo que me sorprendió es que cuando los comentaristas de distintos canales, porque yo iba haciendo zapping en el corte y cada uno comentaba, como dice Marta, primero viste quién ganó y después seguía como sobrevolando esta idea de alguna de esas figuras como salvadores de la patria. El que es más característico de ese perfil es Milei, pero no, pero a cada uno se le adjudicaba si eras del PRO y de Juntos por el Cambio, Frente de Todo, no sé, con los nombres que cada uno fue adoptando, esta idea de que alguno de ellos nos va a salvar. Y a mí me impactó profundamente una nota que salió de Analía Sivak el 5 de este 5, ¿no? En el diario Clarín, que recomiendo que la busquen y la lea, donde ella toma un cuento, un clásico, no da el tiempo para que yo me haga, digamos, detalle el tema. Pero donde básicamente la historia, es muy sintéticamente, se plantea que en el pueblo va a venir un salvador, alguien que los va a rescatar, ¿no? No entro en el detalle. Y Analía Sivak, que es escritora y periodista, y además hija de Marta Ollanarte, pero primero es todo lo otro, ¿no? Plantea ese final magistral del cuento donde dice, el pueblo aprendió que estaba solo y que debía pelear por sí mismo y que de su propia entraña sacaría los medios, el silencio, la astucia y la fuerza. Y entonces ella se plantea, ¿el pueblo aprendió? ¿Seguimos esperando al héroe que venga a salvarnos? Y para mí esa es la pregunta básica de todo esto que estamos viviendo. Un solo partido político, un solo iluminado o iluminada no nos va a salvar. Y aquí entra todo esto que hablamos hace un ratito de la educación, todo esto de lo geopolítico. Bueno, me callo acá y
termino recomendando un documental que se presentó esta semana y se va a repetir los sábados de octubre a las 10 de la noche en el canal Somos, canal 7, para quien tiene Cablevisión, que se llama Memoria para Construir. Es un documental sobre y hecho por Nacho López, recuerden ustedes, fue el vocero del presidente Alfonsín, donde, bueno, vemos a partir de allí una cantidad de situaciones históricas que nos remiten en parte también a esto que vos decías del cuento, Mercedes, y que imprescindiblemente nos interpela para que busquemos, reconstruyendo también nuestra memoria, busquemos nosotros mismos la forma de encontrar el mejor camino para convivir. Juntos.
Y Marta, y yo le agregaría, en momentos en que un candidato presidencial, que fue el primero en las PASO, se ha atrevido en un debate presidencial y en forma pública a decir que los delitos de lesa humanidad, juzgados en todas las instancias, en juicios ejemplares, elogiados en todo el mundo, no fueron exactamente eso, sino apenas excesos. Y bueno, me parece que películas como estas deben ser vistas, tan como Argentina 1985 y tantas otras, porque la bronca, el hastío y el hartazgo son muy legítimos y cada uno tiene el derecho de votar lo que quiera, ¿no?
Repetimos, Memoria para Construir, búsquenlo, está, lo pueden ver por Flow también. Y bueno, creo que estamos ya con los tiempos...
Estamos casi, pero yo quería terminar esa frase diciendo justamente, ¿no?, que una cosa es el derecho de cada uno a votar con toda la bronca, el hartazgo o lo que quiera, y aún sin pensar en las consecuencias futuras. Pero otra cosa es no respetar lo que está establecido por la justicia como verdad y como parte de esa memoria imprescindible de la Argentina. Como dice Marta, nos falta siempre el tiempo. Les mandamos un abrazo grande y nos vamos hasta la semana que viene.
Cuéntale
chau, chau.
A tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.